6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día miércoles ya, 12 de mayo. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 3,8 grados de temperatura a esta hora en la capital, cielos totalmente despejados esperan para hoy, una máxima que podría llegar hasta los 25 grados de temperatura. Temperaturas bastante agradables, considerando que estamos en pleno otoño. Y si miramos el fin de semana, porque se nos avecinan las elecciones, las máximas van a entrar en torno a los 23 grados, acompañado de nubosidad parcial. Temperatura más que agradables para ir a votar, ¿o no? El fin de semana. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, neblina a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 18. Se espera nubes y algo de neblina también durante la mañana, pero ya durante la tarde probablemente van a tener cielos despejados. Concepción, 5 grados, máxima de 17. Amanece nublado con neblina, pero va a ir variando despejado durante el transcurso de la jornada. Y les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, que hasta ahora tienen 8 grados de temperatura. Cielos totalmente cubiertos, lluvia se espera durante esta jornada y durante todo el día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 12 grados de temperatura. Y si miramos el pronóstico extendido, van a tener precipitaciones intermitentes, por lo menos de aquí al viernes. Ya el fin de semana, solo nubes y máximas de 15 grados también para que vayan a votar sin necesidad de ir con paraguas. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y como siempre hasta ahora hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Hoy la oposición le entregará al Ejecutivo su propuesta por mínimos comunes, que va a proponer una renta básica de 600 mil pesos por familia de 4 integrantes. En la reunión que se extendió por 4 horas se llegó a acuerdos en monto y plazo de los beneficios y están a la espera de que los asesores redacten el documento final. La batería para las pymes incluye 3 mil millones de dólares en subsidio. El fantasma del tercer retiro levanta las dudas en Chile Vamos sobre si ir al Tribunal Constitucional contra el proyecto del royalty. Si bien los diputados y el gobierno realizaron reserva de constitucionalidad cuando se discutía esta iniciativa en la Cámara, ninguno aún ha tomado la decisión de concretarla. Los montos pagados por el tercer giro de las AFP suman 9.112 millones de dólares y las solicitudes de retiro de rentas vitalicias llega a las 161.000. Ya son más de 5.500.000 personas las que han solicitado el tercer retiro de los fondos de pensiones y del total de personas que tienen solicitudes aprobadas o en trámite, el 58,9% son hombres y el 41% son mujeres. Chile encara las elecciones como el país de Sudamérica con la mayor tasa de vacunación y una de las más bajas en casos activos. Si bien los expertos aseguran que el manejo global de la pandemia no ha sido mucho mejor ni mucho peor que en otros estados de la región, el buen avance del proceso de inmunización lo sitúa en un escenario favorable rumbo a los próximos meses. Siguen los casos de violencia en la macrozona sur. Esta vez atacaron a carabineros e incendiaron una casa y una camioneta en Tirúa y Ercilla. Los sujetos dispararon contra el retén de Quidico para luego siniestrar vehículos y vivienda. El otro hecho desconocido, dispararon contra un vehículo blindado en la Araucanía. No se registraron lesionados en ninguno de los hechos. El Ministerio Público está investigando la detonación de un artefacto explosivo al exterior de un edificio en Providencia, en donde no se registraron lesionados. La Fiscalía Metropolitana Sur instruyó las primeras diligencias tras el hecho, que ocurrió a eso de las 20:30 horas de ayer, en la intersección de Pérez Valenzuela con Antonio Vélez. En noticias del mundo, Estados Unidos expresó su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y de su derecho legítimo a defenderse. La Casa Blanca condenó los continuos ataques de cohetes de Hamas y otros grupos islámicos que lanzaron en los últimos días casi 500 proyectiles hacia el territorio israelí. India batió un nuevo récord de fallecimientos por COVID y ya sobrepasa las 250 mil muertes. El país asiático además sumó más de 348 mil contagios en las últimas 24 horas y ya supera también los 23 millones de positividad al coronavirus. Y en noticias del deporte, Cristian Garín se despidió de Roma pese a la dura batalla que le ofreció al español Roberto Bautista, el número 11 del mundo. El chileno cayó en 2 ajustados sets ante uno de los mejores arcilleros del circuito. Y Universidad Católica va a visitar a las 18 horas Argentinos Juniors en un crucial duelo para para seguir presentes, por supuesto, en la Libertadores. El equipo cruzado necesita ganar al bicho en el Paternal para mantenerse en la pelea por clasificar a los octavos de final. 6:35 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Ya han pasado ya 436 días desde que el pasado 3 de marzo del 2020 se confirmó, recordemos, el primer caso de COVID en Chile. Para entonces, otros países de Sudamérica como Ecuador ya habían detectado contagios y ese mismo día Buenos Aires, en Argentina, ratificaba también su primer positivo. Desde entonces, en el subcontinente se han confirmado más de 26 millones de infectados y los gobiernos han debido enfrentar varias olas con mayor y menor éxito. Si bien en los primeros meses de la pandemia Chile figuraba entre aquellas naciones que cursaban los escenarios más complejos a nivel sudamericano, liderando en los rankings de contagio por 100.000 habitantes o el número de fallecidos según población, ese panorama ha cambiado drásticamente. De hecho, hoy muestra la menor tasa de Sudamérica en casos activos por cada 100.000 habitantes, con 190,4, sin contar a Venezuela, sobre cuyas cifras oficiales no hay consenso probablemente a nivel internacional. Las organizaciones mundiales de la salud no incluyen, de hecho, a ese país en los rankings. Y con una tasa casi 4 veces mayor a la chilena, Uruguay, por ejemplo, encabeza actualmente la lista avalada con 710 casos activos por 100.000 habitantes, seguido por Paraguay, que tiene 609, Argentina con 571 y Brasil con 482. Eso sí, cuando se considera la tasa por millón de habitantes de los casos totales acumulados durante la pandemia, Chile, con 65.000 casos, se posiciona como el tercer país con más contagios, solo superado por Brasil y Argentina. No obstante, los expertos recalcan que las cifras que detectan los países están directamente relacionadas con la cantidad de test que realizan. Y en dicha materia, nuevamente Chile destaca como el mejor de la región, con más de 707.000 exámenes PCR por millón de habitantes, lo que realza aún más su actual escenario en tasa de casos activos. Le siguen Uruguay y Perú, también con 350.000. Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, asegura que Chile tuvo un inicio complejo en el manejo del virus, pero ha seguido teniendo grandes aciertos en la estrategia sanitaria. En este último punto, dice, Chile lidera a nivel regional con más del 45% de la población con o al menos una dosis de COVID-19. El único país de Sudamérica que se acerca es Uruguay en ese sentido, y que ya ha inoculado al 35% de sus habitantes. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señala que como país tenemos fronteras muy porosas y se ha manejado en la medida de los países que den datos confiables. Creo que, dice, respecto al futuro próximo, estamos en una situación mucho más favorable que otros países vecinos por el proceso de vacunación. En tanto, en la cantidad de fallecidos por millón de habitantes en el total de la pandemia, Chile está justo en medio de la lista de los países de la región y asoma por debajo de Brasil, Perú, Colombia, Argentina, pero con una tasa mayor a Bolivia, Ecuador, Paraguay y también Uruguay. Así que, con todo, los indicadores que se han acumulado, como la cantidad de fallecidos y la cantidad de contagios, dan una imagen comparativa, y ello muestra que Chile no está ni mucho mejor ni mucho peor que el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que tener claro que en términos de mortalidad estamos en la mitad, pero claramente Chile encara las elecciones que se vienen para el fin de semana como el país de Sudamérica con la mayor tasa de vacunación y una de las más bajas en casos activos. También es la nación del subcontinente con más proporción de testeo. Si bien los expertos aseguran que el manejo global de la pandemia no ha sido mucho mejor ni mucho peor, como les comentaba, que el de otros estados de la región, el buen avance del proceso de inmunización lo sitúa en un escenario que es favorable rumbo a los próximos meses y también de cara a estas elecciones que se avecinan el fin de semana, el sábado y el domingo. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Bueno, y probablemente todos estamos a la espera de lo que salga de esta reunión que tuvo el sábado la oposición para definir su contenido de agenda de mínimos comunes, que sabemos que incluye renta básica, pymes, medidas sanitarias y financiamiento. Bueno, finalmente ayer se dio un complejo panorama, sobre todo en cuanto a sellar el acuerdo, que ya cumple 12 días de diálogo al interior de la oposición, la misma que esperaba hacer entrega ayer la propuesta oficial de los mínimos comunes, primero a los parlamentarios, a las organizaciones de la sociedad civil y posteriormente al Ejecutivo. Y esa acción finalmente se podría concretar hoy, creen los impulsores de la agenda, aunque hasta anoche por lo menos no había certeza de eso. De los 4 puntos que comprende la agenda de la oposición, el referido a renta básica fue el más difícil de resolver en la cita de ayer. Casi 4 horas se dedicaron a ese primer aspecto, el que partía en un piso de 125.000 pesos y se proyectaba un techo de 150.000 por integrante del hogar. El senador del PS, Carlos Montes, había anticipado que ahí estaba el dilema, de hecho, de la oposición, y efectivamente así fue. Después de varias horas de debate, se acordó establecer una renta básica por miembro del hogar, que son 229.061 pesos, monto que se descompone en 176.200 correspondiente a la línea de la pobreza, más 52.000 proveniente de la llamada línea de la suficiencia, que añade un factor de 0,3. El cálculo del mecanismo está acompañado de un cálculo de asignación que inicia en una persona por hogar hasta 10 miembros. Y en ese caso, la renta ascendería en total a 1.148.000, según se comentó entre los parlamentarios y sus equipos técnicos de asesores. Y un hogar usualmente está integrado por 4 personas, por lo que les corresponde, en ese cálculo, 604.000 pesos. A partir de esa cifra, se piensa que los cálculos iniciales contenidos en las diversas propuestas allegadas a la oposición no se alejan de un objetivo planteado, que es lo que se veía, y por lo menos el cálculo del mecanismo, en este caso, como les comentaba, y según lo que hablaban parlamentarios, asesores, llegaría a los 604.000 pesos. Entonces, en orden a destinar 150.000 pesos por miembro del hogar, es lo que se plantea, y tal es como se había planteado también en la propuesta considerada como menos conservadora estudiada por el bloque. Al observar en su generalidad las cifras, la propuesta de renta básica de la oposición tendría un costo de 3.790 millones mensuales, vale decir, 15.000 millones de dólares por 4 meses, que es el tiempo que se espera se entreguen las ayudas. Respecto también al alcance de la cobertura de la ayuda, se apunta a llegar a un universo de 6.600.000 personas que están en el registro social de hogares, lo que se ampliaría hasta llegar hasta la Universidad del Beneficio, considerando 2 millones de hogares adicionales, según lo que explicaba el vicepresidente de la Cámara en este sentido, el PPD Rodrigo González. Respecto de dónde se sacarán los recursos para esta medida que propone la oposición, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, e impulsora de las conversaciones con el gobierno, comentaba anoche que para financiar todas estas medidas le van a proponer al gobierno, el que hoy día puede financiar todas estas medidas, que utilice un conjunto de mecanismos, entre ellos los ahorros que hoy tiene el Estado, los fondos soberanos, el mayor precio del cobre, la reasignación de recursos mediante una gestión temporal del financiamiento de los fondos de las Fuerzas Armadas, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como el que corresponde a estrategias de contingencia, el uso de activos, entre otros. Por lo tanto, dice que debería haber una mayor deuda pública. Otro ítem a financiar es el referido al capítulo de las pymes, el que debería contar por lo menos con 3.000 millones de dólares adicionales. Junto con el valor del acuerdo alcanzado en la oposición, el senador Montes dice que es importante tener claro que es algo de emergencia. Algunos hablan de renta básica universal permanente, pero esto es insostenible claramente en el tiempo. Y sobre el sentido de urgencia por legislar las propuestas que se traducirán en proyectos de ley, el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, plantea que el gobierno tiene que evitar los proyectos que se discuten en el Congreso y ojalá partir la próxima semana, ya el lunes, despejando rápidamente este tema, mientras se espera que la oposición dé a conocer hoy el texto oficial de su propuesta de mínimos comunes. Chile Vamos también prepara su proposición para entregar como insumo a la discusión y posterior decisión que se deberá adoptar por parte del gobierno en torno a qué de todo lo propuesto va a incluir en los proyectos de ley que va a enviar al Congreso sobre renta básica, sobre pymes, sobre medidas sanitarias y también sobre el financiamiento. Así que a la espera, a ver si se concreta hoy esta entrega de mínimos comunes por parte de la oposición. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y bueno, no sé si ustedes ayer se enteraron de que varios candidatos presidenciales fueron a apoyar en distintas actividades de campaña a la candidata a gobernadora por la región metropolitana, Catalina Parot. Y ahí, Luciano Cruz Coque hizo una petición especial, que la actividad no sirviera para que se viera un cruce en el conflicto interno de la UDI. Sabemos que la UDI está en una disputa entre Joaquín Lavín y Evelyn Matthei por quién será el abanderado presidencial de su partido. Y así ayer, con cerca a eso de las 8 de la mañana, los 5 candidatos presidenciales del sector, Lavín, Matthei, Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones, se llegaron hasta Los Leones con Francisco Bilbao en Providencia para apuntalar a la candidatura de Parot. Y esta fue la segunda vez que una actividad de Parot reunió a todos los abanderados del sector, y así Lavín y Matthei se mostraron por primera vez juntos en público luego de la reunión privada que tuvieron el sábado y que organizó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. En esta también estuvieron presentes los presidentes de los partidos, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffman. Y en esa instancia, Macaya pidió a ambos precandidatos que bajaran la tensión y se dedicaran a las elecciones de este fin de semana de gobernadores, alcaldes, constituyentes y concejales. Sin embargo, ambos alcaldes continúan con sus respectivas ofensivas, y hoy se supo que en esa cita la candidata a la reelección por Providencia notificó a la directiva de la UDI que no iría al Consejo General de la colectividad si es que para esa instancia se propone que solo un candidato del partido vaya a las primarias del oficialismo. Dijo: no cuenten conmigo. Y en esa oportunidad, además, la ex ministra le transmitió a los asistentes que desde un inicio ella ha estado dispuesta a dar un paso al costado si es que su opción no era la más competitiva en la segunda vuelta presidencial, pero que finalmente decidió dar a conocer sus intenciones de ir a primarias porque las encuestas muestran que es una carta competitiva en un hipotético escenario de balotaje. En el entorno de Matthei subrayan que Lavín planteó públicamente que para ganar las elecciones presidenciales un paso previo es tener una primaria grande donde se incluya a la exministra. Ese cambio de opinión por parte de Lavín, dicen en el entorno de Matthei, es uno de los factores que la tiene molesta. De hecho, las mismas fuentes cuentan que el alcalde de Las Condes la habría llamado la noche del martes 3 de mayo tras enviar a Macaya una carta abogando porque la UDI llevara a un candidato único, la que sin embargo no habría guardado relación con las conversaciones de ambos ediles que habían tenido en los meses previos. Como sea, bueno, en el entorno de Matthei subrayan que incluso si la dejan fuera de ir a primaria, no apoyaría a Lavín en la campaña presidencial. De hecho, en el lavinismo apuntan a que la alcaldesa de Providencia podría terminar respaldando a otro candidato del sector, por ejemplo, Aviones, que milita en Evópoli. Y en medio de este pleito es que los demás candidatos oficialistas sacan sus propios cálculos de la disputa que remesa la UDI. Tanto Sichel, Desbordes y Briones, en todo caso, abogan porque hay una primaria amplia que incluya, de hecho, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Y en el caso del abanderado presidencial independiente, según su entorno, le conviene que vayan los dos candidatos de la UDI a la primaria porque así, dicen, existiría una dispersión de votos que podría beneficiarlo a él. Así que bueno, vamos a estar mirando cómo sigue esta disputa en la UDI sobre la posibilidad de ir con un candidato único. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y los grupos palestinos de Gaza dispararon más de 1,000 cohetes hacia Israel desde el lunes hasta la noche, cuando se intensificaron los enfrentamientos luego de que hay días ya de disturbio en Jerusalén, según lo que destaca el ejército israelí. Unos 850 cohetes cayeron en Israel y fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de la Cúpula de Hierro, según lo que está informando el portavoz del ejército de Israel, Jonathan Condicus. Otros 200 cohetes se estrellaron dentro de la franja de Gaza, según lo que dice el vocero, y se trata de los disparos contabilizados desde las 18 horas del lunes, cuando el movimiento islamista Hamás, que gobierna la franja de Gaza, lanzó la primera salva de cohetes hacia Jerusalén. Los cohetes palestinos causaron la muerte de 5 personas y decenas de heridos en Israel, según la policía y los servicios de socorro. Por su parte, los bomberos israelíes en la franja de Gaza le quitaron la vida a unos 35 palestinos, entre ellos 12 niños, y más de 230 heridos, según los últimos balances balances del Ministerio de Salud del enclave palestino. Los bombardeos israelíes provocaron además la muerte del comandante de los grupos militares de Hamas y de la Yihad Islámica, el segundo grupo armado de la Franja de Gaza. Y el ejército israelí informó que este miércoles interceptó un dron procedente de la Franja de Gaza. Así que sabemos que la situación en esa zona del mundo está bastante tensa con estos enfrentamientos que se están llevando a cabo durante el último tiempo y sobre todo desde el lunes con este número de cohetes. En todo caso, Estados Unidos expresó su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo de defenderse. Sabemos que Estados Unidos ha sido un aliado claramente clave para Israel durante el último tiempo. Y lo que decían es claramente eso, y daban su apoyo. Así lo manifestaba el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, quien informó sobre las conversaciones telefónicas entre el asesor de seguridad nacional Jack Sullivan y su homólogo israelí Meir Ben Shabat. Sullivan condenó los continuos ataques con cohetes del movimiento Resistencia Islámica de Hamas y otros grupos terroristas, según lo que destacaban en este comunicado. Y además, el asesor de seguridad nacional reiteró el apoyo del presidente estadounidense Joe Biden a la seguridad de Israel y su derecho legítimo de defenderse a sí mismo y a su pueblo. Es lo que dicen desde Estados Unidos. Pero la situación claramente es crítica. El número de cohetes lanzados desde el lunes por Hamas contra Israel ya asciende a más de 1,000, pero claramente Israel también ha atacado y ha matado a varias personas en Palestina. Israel declaró el estado de emergencia en Lod por los disturbios y enfrentamientos entre árabes y judíos producto de lo que se ha visto el último tiempo. En Palestina la situación también es bastante tensa porque reclaman que grupos judíos, y si así se está viendo también, están colonizando terrenos que son de Palestina. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en materia económica, les cuento que el riesgo país de Chile se mantiene bajo, pese al ruido político por las perspectivas de crecimiento y el alto precio del cobre. La discusión interna sobre las ayudas para hacer frente a la crisis sanitaria y económica ha tensionado el clima político, como sabemos. Y uno de los puntos cúlmines al respecto fue la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger el requerimiento del gobierno para impugnar el proyecto que permitía el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y a eso también se suman los cuestionamientos legales de las compañías de seguros, varias de ellas de capitales extranjeros, que han advertido que estudian acciones ante la justicia por el retiro de las rentas vitalicias. Y el de las grandes mineras por el nuevo royalty que avanza en el Congreso. Pero pese a este enrarecido clima interno, la visión internacional sobre Chile, reflejada al menos en los indicadores que muestran la evolución del riesgo país, sigue siendo positiva, tanto así que hoy se ubica en su menor nivel en 3 años. ¿Qué explica este positivo escenario? Básicamente, el alto precio del cobre. Su escalada alcista no solo tiene efectos en los ingresos, sino también ha permitido que el riesgo país, medido en el índice MBI, haya cerrado abril con 125 puntos. El metal rojo ha subido 33% desde principios de año, superado su récord histórico, y ya bordea los $5 la libra, lo que es súper bueno para el metal rojo en nuestro país. En abril del 2020, el índice llegó a niveles máximos desde el 2009, anotando 306 puntos, y de ahí en más comenzó a bajar paulatinamente. Así que son buenas noticias las que se trae respecto al riesgo país con este indicador. Y también les cuento que casi el 50% del comercio en la región metropolitana va a estar desconfinado desde este jueves, luego de que Santiago pase a la fase de transición desde el jueves a las 5 de la mañana, y así entonces van a ser 11 comunas las que van a estar en fase 2. Esto traerá como consecuencia una mayor apertura de la economía. De acuerdo a los cálculos del área de estudios GeoEquifax, con 48% del comercio que estará en dicha fase y por ende volverá a funcionar de lunes a viernes, lo que es una ayuda. No del todo, pero una ayuda, por supuesto, al comercio. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m. Cuando hay solo 10,5 grados de temperatura en Santiago, con cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 25. Les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitas y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario Banco Consorcio y haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan, por supuesto, una muy buena jornada.